La Hilacha Voladora, programa radiofónico semanal producido y conducido por Alfonso Macías, presenta. Psst, psst. Ya es hora. La Hilacha levanta el vuelo. Así que busca una postura cómoda, en la cama o en el sillón. Deja atrás los miramientos y el recato y desajusta tu cinturón. Este es tu programa. La Hilacha Voladora. Un programa presentado por apoyo mutuo entre familias diversas, Asociación Civil. Comenzamos. Amigas y amigos de La Hilacha Voladora, muy buenas noches. Les saluda Alfonso Macías en otra emisión más, hoy especial del Día de las Madres. Y para conmemorar este 10 de mayo, Día de las Madres, tenemos una invitada súper especial que me tomó, no sé si 4 años o 5 años, que me concediera esta entrevista. Miriam Ángel, ¿cómo estás, Miriam?
Muchísimas gracias por esta invitación, qué honor tenerla y estar contigo y platicar contigo, y qué bueno que pudimos lograr este momento.
Pues yo te agradezco muchísimo, de veras, porque sé que siempre estás verdaderamente ocupada, porque te he visto, y bueno, que nos concedas un tiempo, creo que además puede ayudar a muchas personas. Miriam es la presidenta de la Asociación Familias por la Diversidad Sexual, AC.
Correcto.
¿Y llevas cuántos años trabajando en esto?
Fíjate que justo en junio cumplimos 18 años.
18.
O sea, pionera en muchas cosas. Uh-huh. Entonces, estoy agradecida a Dios, agradecida al momento que se dio, pero hemos logrado salvar muchas familias.
Y muchas vidas.
Y muchas vidas y muchos hijos, y pretendo seguir luchando para la felicidad de todos los hijos y todos los padres, y que todo mundo en vida se pueda acompañar, sea como sea.
Muy bien, y muchas felicidades por tu trabajo. Pero bueno, quiero empezar como a desglosar un poquito qué es lo que haces. Tú tienes una reunión algunos jueves del mes, a veces 2, a veces 3, a veces 1 jueves al mes, en donde reúnes a las familias, o reúnes a algunas mamás, o reúnes a algunos papás. ¿Qué pasa en estas reuniones? ¿Para qué son?
Yo creo que en primer es para curar el alma. Uh-huh. La ignorancia sobre el tema de la homosexualidad. Uh-huh. Sigue siendo muy grande, desgraciadamente. Uno cree que avanza, uno siente que poniendo leyes y subiendo leyes educa al pueblo, y no. El miedo aún existe, y mientras pase de que esto no pase en mi casa, no me sucede, y cuando me sucede en casa, pues suceden todas las cosas y se te cae el corazón y se te cae los hielitos en la cabeza con la noticia, y no lo logras asimilar de la cabeza y meterlo en el corazón. Y de repente, cuando un hijo tiene la valentía, o una hija, de salir del closet, como comúnmente se dice, en lugar de apreciarlo nosotros, nos sentimos metidos en el closet. Uh-huh. Nosotros los padres, y no sabemos manejar la situación. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a decir a la familia? ¿Y cómo le vamos a decir a nuestros papás? ¿Y cómo le vamos a decir a los abuelos? ¿Y cómo lo vamos a manejar con la sociedad? ¿Y qué barbaridad? Porque no pensamos cómo lo están manejando nuestros hijos.
Claro.
¿Y cómo, qué han sufrido nuestros hijos antes de abrir la boca con nosotros? ¿Por qué no la abrieron antes?
Sí, cómo no nos dimos cuenta, ¿no? ¿Y por qué lo estaban ocultando con tanto, Pues con tanto
A veces
miedo,
enojo,
¿no?
enojo, coraje, y realmente a través de los tiempos, hoy lo que pretendo es que la gente no se suicide, porque sí, los padres tenemos ese poder. El rechazo de la familia conlleva a que los jóvenes no se, y no tan jóvenes, no encuentren su lugar en la familia, no encuentren la aceptación, el amor, y bueno, todo se deduce en que pues se enamora uno con con la persona del mismo sexo y ahí se acaba todo, no es una enfermedad, no es algo que se quita, no es sarampión, no es gripita. Así nacieron, así los hicimos, y por lo regular, un hijo homosexual viene de una familia heterosexual.
Generalmente.
La mayoría viene de una familia heterosexual, entonces no puede ver el hijo en sus papás el reflejo de su persona. Si fuera una familia afroamericana, y tienen un hijito, el hijito nace también afroamericano y se ve como sus papás y se refleja y se espejea con sus
En
papás
gustos, en costumbres,
en
en
muchas
culturas,
cosas, no en
en...
igualito, pero en muchas cosas. Pero una persona homosexual, sus papás, por lo regular, digo, hay muchas familias que las personas son homosexuales, está bien. Adelante, eso es precioso, maravilloso, apoyo totalmente eso, pero no es un porcentaje del 99%, es una gran minoría. Entonces, los hijos no se pueden espejear con nosotros heterosexuales y nosotros no sabemos educar a nuestros hijos más que heterosexualmente. Y desde la niñez, desde el kinder, si es una hija, lo primero que le dices desde el kinder empiezas, oye, ¿y ya tienes noviecito? Oye.
Sí, y al hijo igual, y la novia, y tiene 4 años el chamaco, ¿no?
No, y ya estás con tu programación y no dices, si tienes novia o tienes novio, está bien. O sea, todavía no llegamos a ese punto.
No, y además creo que nos falta como mucho todavía, ¿no? Es decir, se han hecho muchos avances,
Sí.
pero particularmente en el asunto legal, que ahorita nos vamos a aventar el asunto, porque ya sé que eres cómplice de muchas cosas. Pero en esta parte de la educación y de las familias, creo que falta todavía mucho, ¿no? En las
Sí,
escuelas.
las escuelas es todo un tema. La gente no sabe. Me hablan directores de escuela, por ejemplo. Y me dicen, señora, quiero que me ayude rapidísimo. Ahorita viene un chico homosexual con sus papás y tiene problemas aquí en la escuela y no sé cómo llamarlo. Y entonces me quedo callada y le digo, bueno, pues ha de tener un nombre, ¿no? Juan o Pedro o como sea, digo, ¿cómo lo llamaba la semana pasada? Pues así sí, se sigue llamando, ¿no? O se cambió el nombre. Pero es tal el desconcierto y tal el miedo que se crea de que no voy a saber hablar y no quisiera ser irrespetuoso, y acaban siendo muy irrespetuosos
Por no querer
por
ser
no saber ni
irrespetuosos.
cómo se dirige con una persona.
Sí, y además eso es una cuestión que tiene que ver con educación y sensibilización, ¿no?
Que deberían de tener los maestros. Porque ¿cómo es esto posible que hoy en día, en 2017, los maestros no saben, no tienen la menor idea de sexualidad, de toda la diversidad sexual que existe? Ya no voy a hablar de transgénero que hemos caminado en pasos agigantados, pero de veras desde la homosexualidad no saben los maestros ni cómo manejar a sus alumnos. Y eso es Eso no debería de existir.
Sí, creo que habría que plantear como una cantidad de reformas reales, ¿no? Pero no solamente en los sistemas educativos, sino además en las mentes de las personas, ¿no?
Totalmente, porque empieza la agresión en las escuelas. Y cuando terminan con el tema de las escuelas son las universidades y luego son los trabajos.
Sí, o sea, finalmente la homofobia o este bullying por homofobia o el mobbing que le llaman ahora
Sí.
en las empresas sigue estando allí eternamente, ¿no?
A mí se me hace una falta terrible de educación y de respeto que te digan, ¿y estás casado? ¿Y cómo se llama tu esposa? Y entonces ya te inventas rápidamente, se llama Alicia. Y rápidamente para que te den el trabajo, buscas una foto de una muchacha bien guapa. Y ya la pones en tu escritorio,
Claro.
¿no? Y entonces los lunes todo mundo platica de cómo le fue el fin de semana y qué hizo con su familia, y entonces tú te inventas un cuento chino y resulta que fuiste con tu esposa y la llevaste al no sé dónde y la no sé qué, y puras mentiras, no es cierto, para cuadrar en el enmarque de esa empresa.
Sí, y además eso es algo que sigue ocurriendo muchísimo, ¿no? Pero bueno, quiero hablar un poquito sobre tu trabajo.
Okay.
Resulta que un día alguien marca el teléfono, suena el teléfono en tu casa y es una mamá que está en un grito, porque sabemos que eso sucede. Me acabo de enterar que mi hijo es, ¿qué te dicen? Gay, homosexual, del otro lado,
No, hasta eso dicen es o gay o homosexual. Y a veces logran decir, mi hija es lesbiana. Pero yo creo que lo que sigue después de la palabra correcta, pero está confundido.
Okay. Invariablemente te dicen está confundido.
Debo decir altamente 80%. Pero está confundido porque yo creo que no ha probado realmente tener una relación con el sexo opuesto y entonces como no la conoce, entonces no sabe bien qué es lo que siente. Y ahí empieza mi trabajo, en decirles, tú has tenido, si es una señora la que me está hablando, pues has tenido tú una relación lésbica. No, ¿cómo crees? Digo, pero a lo mejor eso te gusta. ¿Por qué estás dudando de tu hijo lo que te está diciendo, de tu hija? A mí se me hace muy grosero, no estás aceptando lo que tu hijo o tu hija te está diciendo, que es algo muy serio, muy importante, una parte muy importante de su vida que te la está compartiendo y tú ya la estás castigando, ya estás diciendo que es mentira lo que siente. O sea, que no valores que tu hijo tiene la inteligencia y el valor de decirte quién es, porque está confundido. ¿Cómo está eso?
Claro, pero además tú estás asegurando algo, o sea, estás negando, además, finalmente, algo que te están diciendo. Cuando generalmente a la gente gay o lesbiana, cuando se atreven a decirlo, es porque están perfectamente seguros y convencidos.
Y ya pasaron muchos años de muchas cosas que no han podido compartir y en sus casas han hablado de que si salió el sol o si está lloviendo o puras tonterías que no hablan de cómo estás tú, con quién compartes tu vida, amas a alguien, algo importante para el hijo o la hija. Se comparten puras tonterías porque no quieren tocar cosas dolorosas, que no les vaya a salir de la boca al hijo o a la hija algo que no saben manejar. Entonces mejor se callan la boca. Y cuando buenamente les dicen, pues ya están confundidos.
Claro.
Entonces no está bien eso. Me toma mucho tiempo desconfundir a los papás, no a los hijos, a los papás, porque me dicen, entonces te lo llevo a la junta para que me lo arregles. No, mira, yo te arreglo a ti, con mucho gusto, y te explico 20 veces si gustas hasta que me entiendas. Si gusta venir tu hijo a acompañarnos o tu hija, bienvenidos serán. Pero yo creo que ya tu hijo o tu hija han sido lo suficientemente lastimados durante X tiempo con tus palabras, que me encantaría que hicieras una listita de todas tus dudas y todas tus preguntas y no lastimes a tu hijo en esta ocasión. Ven tú, si tienes marido, con tu marido, con quien gustes. Pero aquí no es el sillón de los acusados y tu hijo no es el sillón de los acusados, de ninguna manera. Necesito llenarte de información a ti para que puedas caminar por la vida de la mano con tu hijo o con tu hija, pero con una comunicación real, sin mentiras, sin doble vida, sin una máscara. Y que no te duela escuchar lo que tiene que decirte tu hijo.
Porque además, ¿qué sucede? Me voy a ir ahora al otro extremo.
Sí.
Cuando la gente, cuando los papás vinieron o la mamá vino, que esa es una buena pregunta, ¿quién viene más, mamás o papás?
Mamás.
¿Mucho más?
Mucho más porque los papás, ¿cómo es posible que tenga que venir un papá por ayuda? Y que le dé la ayuda a una señora.
Ok, o sea, si hay una cuestión machista,
Ma horrible,
etcétera,
horrible. ¿Cómo
¿no?
es eso posible? No, si los hombres son perfectos. Ellos entienden de maravilla todo y nosotros somos tontas.
Ok. Sí, no, no, no. Digo, además he estado en las reuniones y he visto algunos papás y también a veces algunas
Y
mamás
qué
que
bueno
dices,
que
híjole,
sí.
híjole, ¿no? Muy bien, pero vámonos al otro extremo. ¿Qué pasa cuando ya vinieron un tiempo, aceptaron, etcétera? Estas familias que vivían de una manera, ¿cómo empiezan a vivir ahora cuando ya hay una aceptación?
Pues empiezan a acompañar al hijo o a la hija o a los hijos, que a veces tienen varios hijos homosexuales, con un entendimiento diferente, amplio, con la cabeza abierta, no les da vergüenza, y empiezan a tener una relación con sus hijos. Y de eso se trata estas reuniones, y que la gente se espejee de las diferentes familias, con las diferentes familias, que los testimonios les ayuden, porque muchas veces el otro dice lo que tú ibas a decir, como que los sentimientos son parecidos y mucha gente mucha gente no se da cuenta qué es lo que le molesta, qué es lo que le lastima, le molesta el señalamiento de la sociedad que viven, ¿en qué sociedad, por favor? No todo mundo vive de la gran sociedad. El señalamiento de la cuadra, el señalamiento de las amistades, de los tíos, o se acorralan de, ¿y qué vamos a decir el 24 de diciembre con los tíos fulanitos que los vemos nomás el 24 de diciembre?
Así.
O sea, ¿y qué les importa a esos tíos? O sea, como que nada. Y ese 24 de diciembre, de veras, es un rollo espantoso porque ves a toda la gente que todo el año no la ves y no le importó ese hijo o esa hija. Y en ese momento viene la pregunta, ah, pero ya tienes novia, ¿verdad? Y el otro, pues sí, por ahí voy saliendo, ay. No, estoy muy ocupado en la escuela, ¿no? Cuando viene el tema de la escuela, pero luego ya pasa el tema de la escuela y entonces estoy muy ocupado en el trabajo y ya no sabes cómo quitártelos. Cuando tienen los jóvenes 20 años, pues todavía hay forma de decir las cosas. Pero cuando ya tienen 25, 28 años, pues cada vez se convierte esto en un problema severo, a donde ya no sabes qué contestarle al tío maravilloso que lo ves solo los 24 de diciembre.
Claro, el tío tan importante que solamente lo ves una vez al
El
año,
24
¿no?
de diciembre ya no sabes qué mentira decirle con la pregunta que te está haciendo.
Que además, algunos de estos tíos hacen la pregunta un poquito a propósito,
Que
¿no?
ya se
O
la
sea,
cacharon desde antes.
exactamente,
Y
¿no?
entonces ya atentamente no sabes cómo salirte del rollo, pero de que ya te sentiste incómodo, ya te sentiste incómodo y que ya no sabes ni cómo salirte del tema
Claro.
elegantemente y no irte a la esquina a llorar, ¿verdad?
Claro.
Porque te sentiste atacado y ya te sentiste distinto a todos los primos.
Ajá.
Y a lo mejor por ahí hay otro primo que también es gay y quisiera externarlo y quisiera que tú te salieras del closet para que él pudiera también sumarse. Y se empieza a crear todo un rollo feo.
Claro, porque además finalmente son dos personas que se sienten atacadas y que están divididas por un sistema de incomunicación,
Sí.
¿no?
Y si le sumamos que pues ya trae la gente unas copitas encima.
Puf.
Y entonces la lengua se les facilita más y las palabras altisonantes salen más rapidito.
Claro, pasan de ser bilingües a ser viperinos, ¿no?
Pues sí, algo así. Y entonces tú te vas sumiendo, 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 sumiendo en tu verdad. Y como mamá, pues te vas enojando, ¿no? Y entonces empiezas con la excusa de que dejé no sé qué cosa en el horno y se me va a quemar y discúlpeme, ya me voy y me siento muy incómodo y no, no te vayas, ya me tengo que ir. Pero no logras decir el por qué te sientes incómodo. Aquí
Claro.
lo que queremos es llenar a los padres de herramientas para que sí sepan contestar. Porque si nosotros en nuestro pequeño núcleo no nos movemos, no enseñamos, no agrandamos la información, esto no va a avanzar.
Claro.
Esto no avanza con que alguien salga en la televisión una vez y dé todo un taller. Eso, pues, los que buenamente lo oyeron se medio educaron. Pero el tema es que cada uno, como familia no heterosexual, pueda poner un granito de arena dentro de su círculo y así agrandarlo. Y educar a la gente de que sí nos lastiman los chistes, sí nos lastiman las palabras altisonantes, sí no es cómodo. Y lo que les incomoda a nuestros hijos nos incomoda a nosotros.
Claro. Sí, porque además finalmente es eso, ¿no? O sea, si tuviste hijos, quiero yo suponer, es para estar cerca de ellos y quererlos, hijos e hijas, ¿no?
Sí.
Es como para estar cerca de ellos y quererlos y ayudarlos a que sean personas, lo que se llama comúnmente personas de bien, ¿no? Y personas de bien significa también personas felices.
Totalmente. Y nosotros, como padres, si no tenemos la fortaleza de hablar por nuestros hijos para abrir camino, no les damos esa fortaleza. Porque ¿cómo los hijos van a creer en nosotros como padres, si no los podemos ni defender
Claro.
ante la propia familia? Ya no estoy hablando de la calle. La calle no importa ni quien los conozca. Si te
Claro.
gritan un algo, pues se la regresas y no pasa nada. Pero la familia duele.
Y mucho.
Y la familia cercana duele. Y si no educamos a nuestra familia, pues entonces, ¿qué estamos haciendo por nuestros hijos?
Y duele mucho además que recibas este tipo de comentarios de incluso de papá y de mamá. No, que también ese es un problema.
Ese es un problema muy severo que los padres, como no tenemos la educación, en cuanto sale alguien, uno de nuestros hijos del closet, mucha gente se vuelve agresiva. Yo debo decir, de mi persona, a mí me dolió muchísimo cuando mi hija salió del closet. No se lo externé. Le dije, dame un ratito. De que voy a aprender, voy a aprender. De que dame un ratito. Dame un ratito. Y su papá dijo, eres mi hija de ayer, eres mi hija de la semana pasada, aquí no ha cambiado nada y te quiero igual. Que
Eso
eso
está
no es
maravilloso.
común,
No,
eso no
no,
es
no.
común, pero eso sucedió. en esta casa.
Muy bien, hemos llegado a la mitad del programa. Vamos a hacer una pequeña pausa y usted no se vaya. Regresamos a la hilacha voladora.
La hilacha voladora cumplió 5 años. 5 años que significan libertad, expansión, curiosidad y aprendizaje. 5 años estudiando, investigando, transmitiendo, compartiendo. 5 años mostrando nuevas perspectivas y formas de mirar las cosas. Muchas gracias a ti, que nos sigues, nos apoyas y nos escuchas, porque para ti estamos al aire. La hilacha voladora. 5 años volando ad infinitum.
Y regresamos en La Hilacha Voladora platicando con Miriam Ángel de Familias por la Diversidad Sexual AC. Y nos contabas, Miriam, sobre esta salida del closet de tu hija, y esa es la forma en la que tú, de alguna forma, te involucras en este proceso. ¿Qué pasó? Tu hija se sale del closet, tú le pides un ratito, como que dices, a ver, espérame, déjame tratar de entenderlo. ¿Y cómo llegas de pronto a hacer este mujerón enfrente de un grupo que además salva tantas vidas? ¿Cómo fue ese proceso?
Yo no sé, porque la verdad no fue planeado, se fue dando. Soy una persona que he sido líder toda mi vida en diferentes aspectos y no tuve una hija lesbiana para tener un grupo, o sea, que no se malentienda.
Claro, sí.
Tuve un proceso muy fuerte. Sí, mi hija no vive en México y vía fax nos anunció y leímos el fax y ese fax, pues creó confusión. Y de repente no sabía yo qué hacer, pero mi hija ya tenía otra edad y sentí muy feo que me haya yo perdido tantos años de su vida.
Claro.
Y que tuvo ella que decir tantas mentiras que cuadraban para no regarla, porque fueron muchos los años a donde ella se dio cuenta y no lo quería externar. ¿Y qué pasaba? Que cuando venía a México, el papá la recibía con chistes.
Claro.
Y entonces esos chistes homofóbicos, mi hija siempre pensó que nosotros éramos unos papás homofóbicos que no le iban a querer y que no le iban a aceptar. Ajá. Y que equivocada estaba.
Claro, porque además el chiste homofóbico a veces tiene, ni siquiera se dice con una carga homofóbica, se dice sin pensar.
Y así lo hacía mi marido.
Ajá.
Sin pensar, porque en la vida pensó que su hija le iba, a su hija le iba a afectar.
Pero
en la vida.
Pero este chiste que dice que se hace sin pensar, duele.
Duele,
¿no?
Y entonces ella se fabricaba en su cabeza, así se manejan mis papás.
Claro.
Y esto es lo que piensan mis papás. ¿Cómo voy a salir con mi rollo personal? Y no me van a querer más. Y yo los quiero mucho, pero no los quiero perder.
Claro.
Pero lo que se hizo fue alejarse muchísimo. Y entonces a veces había 2 años que no la veíamos. Y le decía, yo voy y te visito. No, mami, no quiero que vengas. Tengo que entregar no sé cuántos papeles y tantas cosas y tantos trabajos y tanto tal. Total, no tengo tiempo para atenderte. No nos alejábamos porque cada domingo nos hablábamos.
Ajá.
Pero yo pensaba que lo que salía de su boca era la verdad. Y ajá, descubro que no es cierto.
Sí, máximo era la parte conveniente de la historia.
La muy conveniente.
Y la otra parte se omitía o se
pues,
disfrazaba.
Hoy por hoy lleva 20 años con su pareja.
Oye, qué padre.
Hoy por hoy.
Ajá.
Y si digo que este grupo tiene 18 años, ya llevaba 2 años.
Claro.
Entonces ella me comunicó una Semana Santa antes de haber salido del closet, mi hija, me dice, oye, fíjate que la amiga con la que comparto mi roomie,
con la que
comparto cuarto, casa, lo que sea, Nunca he ido a México, entonces quería saber si podía llevarla a la casa. Sí, mijita, tú sabes que todas tus amigas y todo el mundo es bienvenido a la casa, así que tú vente, pero no quiero estar en México. Vámonos a Guanajuato. En esos entonces mi otra hija vivía en Guanajuato.
Ajá.
No, pues vamos a Guanajuato, está perfecto, la semana, lo que tú quieras, hacemos y salimos nosotros también. Y bueno, pues resulta que mi hija menor sabía de su hermana 6 años antes, porque
Okay.
ella tuvo un intercambio de su universidad justo al lugar donde vivía y se las cacha. Pero no me dice nada. Entonces no.
Que además sucede a veces que hay esta complicidad entre hermanos,
Entre
¿no?
hermanas, pero 6 años no dijo nada. Entonces, cuando mi hija mayor manda este fax y yo tengo mil preguntas y voy con la hermana, me dice: lo que tengas que preguntarle a mi hermana, pregúntaselo a mi hermana. Yo no te lo voy a decir. Entonces, de verdad, la ignorancia es terrible. Yo tuve muchísimas amistades homosexuales. Dios me preparó en esta vida. De verdad, era la mejor amiga de N gentes. De verdad, de verdad, de verdad. 100 personas no suman a un hijo. El
Claro.
sentir de un hijo, ¿qué hice mal? ¿En dónde me equivoqué? Yo revisaba y revisaba. Dije, son hijas del mismo papá, fueron a la misma escuela, recibieron la misma educación. ¿A dónde fallé? Yo me culpé, yo. Yo quiero que la gente que me escucha sepa que yo la pasé mal,
Claro.
que no me ataqué de la risa, que no fue algo donde yo dije: no, hombre, si esto sucede y pasa, y yo ya es como tragarme un salvavidas y no pasa nada, ¿no? No es verdad. Yo lloré mucho, la pasé mal, estuve acostada 15 días en una depresión terrible, hasta que logré ir a la librería del armario abierto, donde me prestaron toda la ayuda y todo el apoyo. Todavía no salía el libro de Papá, Mamá, Soy Gay, que hoy en día lo recomiendo totalmente.
El
Es
de
nuestra Biblia,
sí, el de Rina
el de
Risenfeld.
Rina Risenfeld. Justo Rina fue la que me atendió, y después de una plática no muy larga, porque no lo permití, y que me dijo: pues yo no sé de qué te apuras, es como tener ojos verdes. Le decía yo: mi hija tiene ojos verdes. No, pues es como ser zurda. Pues mi hija es zurda. Le digo: no me estás diciendo nada que me ayude, que mi corazón se sane, pues. Y de ahí me aparté, porque como no me sanó y no me
Claro.
llegó nada, y meses después me invitan a la presentación del libro. Y delante de mucha gente conocida, pues ya no podía yo ni hablar, porque me ventaneé, yo misma me ventaneé ante toda mi gente que estaba ahí sentada en la presentación del libro, y yo no sabía que iba a estar ahí. Ese fue el primer impacto fuerte que yo tuve. De ahí nace como la necesidad de un grupito de mamás, de 4 o 5 mamás, que yo decía: ¿qué tengo que ir a decir mis vergüenzas a toda esta gente que ni la conozco? Bueno, toda esa gente tenía las mismas vergüenzas que yo
Claro,
y tenían que hablar lo mismo que yo. Y de ahí empieza a nacer toda esta necesidad. Yendo a programas de radio, dando mi teléfono, y gente que se atrevía a hablar por teléfono y citarlos, y los podía yo citar y platicar de lo mismo que para mí era importante sanar. De ahí empezó a crecer el grupo. Y a través de los años se fue fortaleciendo.
Y qué maravilloso.
Pues la verdad, sí es, me alegra el corazón que tuve esta misión de vida, que no la busqué, se me dio, y puedo ayudar, y los papás se sienten reconfortados, No los apapacho, no les digo bravo, bravo, les digo bravo, bravo cuando ya pueden acompañar.
Claro.
Es importante quitarse la cultura que tenemos tan pesada y los costales tan pesados de miedos y de tontería y media, de lo que los otros van a pensar de nosotros, los otros de nosotros,
Ajá.
de lo que hicimos mal. ¿Y qué importa? Que piensen lo que se les antoje. Lo que importa es que nuestros hijos estén bien, que sean felices y que tengan confianza de decirnos dónde están, con quién están, y de esa manera se cuidan y se saben bien queridos.
Claro, que además eso puede generar una diferencia muy grande entre el éxito y el fracaso en la vida de una persona, ¿no?
Totalmente.
El que tanto se sepa querido.
Yo creo que sí, el que además si tiene un problema en la calle, de cualquier manera, siendo atacado, que pueda llegar a la casa y decir, ¿qué crees? Me pasó esto. Si no hay esa comunicación entre los padres y los hijos, pues no dices, no llegas y dices, me pasó esto.
Claro.
Y no estás para ayudar, ni para apoyar, ni para hacer nada, ¿no?
Claro. Mira, te ha tocado, creo yo, pasar por una cantidad de casos para la araña, de esos casos así terribles, ¿no? ¿Cuáles han sido las cosas más difíciles que te ha tocado ver? Porque quiero suponer que de pronto hay gente que dice no, 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 y es no.
Mira, recuerdo un caso que esta mamá ha dejado de venir hace muchos años, que durante 3 años se sentaba en un rincón, casi casi envuelta en algo, llorando su desgracia por tener un hijo homosexual, por haber caído con un psicólogo que no sabía del tema. Y durante 3 años la estuvo manejando a ella como mamá, que la balanza según cómo se inclinara, le iba a ir diciendo si era homosexual realmente o no lo era el hijo. Y ella siempre tuvo la esperanza que le dijeran que no era. Entonces, esas personas que no tienen la honradez de decir no sé sobre el tema, no puedo manejarlo, nos hacen mucho daño.
Claro.
En lugar de educar, ayudar a los padres, los meten a un pozo. Y entonces, cuando me llegan a mí en el pozo, sacarlos de ahí cuesta mucho trabajo.
Claro, ajá.
Cuando recién saben la noticia y dicen, de verdad, es casi sistemático todo lo que dicen, ¿no? Lo que les duele a los papás, lo que opina el otro, lo que opina la tía, lo que opina la abuelita, lo que opina. Y finalmente cuando llegan a la abuelita y tienen el valor de decirle, ¿qué crees? Tu nieto es homosexual. Ay, mi hijita, yo ya me había dado cuenta. O
Que además
sea,
pasa mucho, ¿no?
muchísimo, la gran mayoría, una persona mayor, que además dicen, si le decimos a la abuelita se va a morir. No, no
Ajá.
se muere porque ya vio muchos homosexuales.
Claro.
Y además es un nieto y a lo mejor es un nieto favorito.
Cosa que además suele
Suele
suceder.
suceder, pero aquí mientras se avientan unos rollos que dicen, no, y entonces yo le voy a decir así, pero como me va a contestar asado, entonces yo ya le contesto así. Es un desgaste mental
Ajá,
terrible,
ajá.
que ni vale la pena, porque de verdad no va a ser así. Si uno llega tal cual y dice, oye, tu nieto, fíjate que no le gustan las niñas, le gustan los niños, y no pasa nada, y nosotros estamos bien con eso. Nada más te lo queríamos compartir por sí, para que venga también su pareja y que sea bienvenida en tu casa. Si no lo puedes ver, dínoslos y con mucho gusto respetamos eso.
Claro.
¿No? Y se
Claro.
reduce a eso. Pero ha habido rollos de que se pasan de veras casi un año entre y le digo, no le digo, y entonces me contesta, y entonces no, yo le digo, y entonces yo le contesto. y no va a suceder.
Claro, que además son esos mismos fantasmas de pronto que tiene la propia gente gay y las propias lesbianas, de decirlo en su casa.
Sí.
¿No? O sea, es como el mismo closet de acá que se pasó para este
para
otro
acá.
Lado, ¿no?
Uh-huh.
Híjole, pero es, obviamente es duro, ¿no? Además de esto, del grupo que estás manejando, te has convertido en un activista.
Sí, muchos años ya.
Y has estado involucrada en unas cosas increíbles.
Increíbles, muy afortunada me encuentro de que me hayan invitado y que haya podido acompañar y entenderle bien por qué necesitamos tales leyes. Y creo que nuestros hijos merecen todos los derechos que todos tenemos. O sea, en mi tema era en la Asamblea Legislativa hace muchos, muchísimos años, decirles a los diputados, pues yo no entiendo, mi hija cuando nació tenía todos los derechos. Y en el momento que dice que es lesbiana, ya no los tiene.
Uh-huh.
Pues ¿a qué hora se los quitaron? Pero no le quitan los impuestos.
Claro, no le quitan las obligaciones.
Las
¿no?
obligaciones son las mismísimas.
O sea,
¿con qué
que...
derecho le quita usted los derechos?
Claro. O sea, sí, porque además habría que hacer un intercambio, ¿no?
No,
entonces,
pues sí.
Ok, perfecto. Yo no me puedo casar, pero me puedo pasar los altos.
Sí.
¿No? O sea,
¿sí?
Yo
me paro en esta filita porque soy homosexual y entonces yo no pago a la tesorería, yo no pago predial, yo no pago...
Claro.
Entonces, ¿de qué se trata? Y el crear el matrimonio igualitario, pues ha sido maravilloso porque de esa manera le damos la oportunidad a nuestros hijos, cuando ya son mayores y tienen una pareja, de un ejemplo que para mí es importante, poder ingresar a su pareja al hospital.
Claro.
Cuando está enfermo.
Claro.
Que eso no se podía. Esa parte para mí era muy importante, porque lo primero que te preguntan es, ¿y usted qué lazos sanguíneos tiene con la persona?
Claro, es que tiene que ser un familiar.
Entonces, pues, y a veces los familiares no saben que es homosexual, y no saben de esa pareja, y entonces va la vida de por medio.
Sí, eso además es, o sea, eso es como muy... como muy grave, ¿no?
Muy grave. Ya no estoy hablando de legar ciertas pertenencias que se tengan comunes o lo que sea, porque se puede dejar un testamento y entonces ahí legas. Pero el hecho del hospital para mí se me hacía muy importante.
Claro.
La
bueno,
salud.
Del hospital e incluso del mismo testamento.
Sí.
Porque finalmente yo le puedo dejar mis todas mis cosas a Juan de las Pitas o al hospital de perros o alguna cosa así. Pero si la familia imputa ese testamento.
Que era común,
ajá,
eso era común.
Ajá, ajá.
Y te quita todo, todo porque como no está escrito.
Claro.
Y como no tenías una relación válida y reconocida para la familia, pues se va contra lo que se creó quizás entre ese... esa unión no legal.
Claro. Y bueno, ahí estuviste tú metida.
Sí, ¿no? Muy metida porque creo totalmente en esos derechos.
Uh-huh.
Y tuve el gusto de estar metida.
Y finalmente fue un éxito en la Ciudad de México, sin embargo todavía hay que extenderlo pues a todos los estados.
Primero estuve en Sociedad de Convivencia, que fue un paso también importante en ese momento, y era lo que había, y yo creí que no íbamos a tener más derechos más que esos,
ajá,
que también tiene derechos muy importantes.
Claro.
Muy importantes.
Ajá.
El poder legar a una persona que compartió contigo como cuidadora 40 años de ti, y quizás no tuviste hijos, y le quieres legar tu casa.
Claro.
Y lo puedes hacer por Sociedad de Convivencia.
Por Sociedad de Convivencia.
Entonces, esa es una. Y ahí sentí que, bueno, que no pisaba el suelo de lo maravillada que estaba, de lo que se había logrado, que quién iba a decir que venía algo mucho mejor y más arreglado en otros aspectos. Que hay gente que prefiere Sociedad de Convivencia, se respeta. pero de que fue aceptado y muy bienvenido. El matrimonio igualitario fue muy aceptado y bienvenido. ¿Y adopción?
Claro.
Porque va ligado con la adopción.
¿Tú conoces familias homoparentales, familias de gays o de
Muchísimas,
lesbianas que
claro que
tienen
sí.
hijos,
Sí.
¿no? Y estos mitos que hay con respecto a los hijos adoptados por personas homosexuales, ¿han resultado ciertos?
Para nada. Yo creo que si una pareja homoparental decide ser papá, porque hoy en día ya no es de moda ni ser papá, digo, ya ni las personas, ni las parejas heterosexuales quieren tener hijos, que porque el mundo ya está muy feo. Pero las personas homoparentales, las parejas, los matrimonios, deciden tener hijos, de verdad es por darle amor a un ser, por darle educación, por vestirlo, o sea, no por abusar de él. Esos
Claro.
mitos de abuso son mitos, de verdad. Qué barbaridad, ¿por qué no se ponen a pensar que en lugar de que estén en una instancia mal alimentados, mal queridos, mal cuidados, que lo saquen de ahí para que una pareja quiera, ame, eduque, crezca a un niño o dos niños o tres niños, eso debería de ser más legalizado, porque hoy en día todavía ponen todas las barreras posibles para que no se lleve a cabo la adopción.
Claro. Y todo esto por una serie de
De
prejuicios,
mitos, ¿sí?
¿no?
Y de prejuicios terribles, muy bien aprendidos. Y bueno, me voy a atrever aquí que se vale decir todo. Yo no sé cuánto dinero está envuelto en todo esto para no soltar a los niños. Y
Pues
que
creo que
quieran
puede ser mucho.
tener a los hijos, a los niños ahí porque reciben una mensualidad,
Claro.
cierta institución gubernamental y no permiten dárselos a unas personas que de la mejor intención, quieren amar a un niño, quieren que lo cuidarlo, quieren adoptarlo bien y darle educación y darle ese amor que no es posible en las instituciones dárselo.
Claro, pero además no es posible.
No es posible.
Y bueno, se nos va el tiempo, pero yo quisiera tus sabios consejos.
Oh my
¿Qué
God.
pasa si una mamá o un papá de pronto se entera, sospecha que tiene un hijo gay, una hija lesbiana, o se da cuenta que el hijo de pronto tiene por ahí una peluca y unos tacones, o al revés, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué les recomiendas?
Pues en este momento les podría yo decir que si gustan llamarme al 52 86 20 30 o a mi celular que camina conmigo, 55 25 60 19 45 y platicamos. Y los invito a la siguiente junta. Y les quisiera también decir que hoy por hoy, desde hace 3 años y medio, tenemos transfamilias que estamos trabajando con niños, con adolescentes, y ese es un domingo al mes. Cualquier tema de sexualidad que tengan en casa que no le entiendan, por favor, llámenme y ya los ubicaré a qué grupo corresponden. No tengan miedo, aquí todo es confidencial, no salen las noticias del periódico del día de mañana, esto es algo que se trata aquí en lo escondidito, en lo cerradito, con 50 otras familias.
Que además se juntan esa cantidad de personas, ¿no?
En cada ocasión, sí. Sí, gracias a Dios, sí. Y mucha gente que llama y resuelve su tema telefónicamente ya no llega.
Pero porque ya lo resolvió.
¿Ya lo
O
resolvió?
sea, porque ya no tiene necesidad,
O
¿no?
cree no tenerla, pero sí se recuerda cuando vuelve a tener la necesidad, sí se recuerda de este teléfono y sí marca. Y sí se le dice tal día y llegan.
Qué maravilla. Mira, Ángel, pues me ha tocado ser testigo de tu trabajo. Me ha tocado verte en acción y solamente puedo felicitarte y agradecerte infinitamente lo que estás haciendo, porque la aceptación desde las familias salva vidas.
Así es.
Y lo sabemos.
Lo dices muy bien, lo dices muy bien.
Pues muchísimas gracias, de veras, gracias, muchas gracias.
Gracias a ti por la confianza. Les deseo a todas las mamás que pasen un bello día, que se diviertan mucho con sus hijos. Y si descubren que un hijo no les está diciendo todita la verdad, traten de hablar con él. Ajá. O con ella.
Ojalá que esto suceda. Pues, y a usted que nos está escuchando, muchísimas gracias por su atención. Yo soy Alfonso Macías. Feliz Día de las Madres. Esto fue La Hilacha Voladora. Buenas noches.
Ay, terminamos. La hilacha detiene su vuelo. Una aportación cultural de apoyo mutuo entre familias diversas para Radio Universidad. No olvides que tenemos una cita todos los miércoles a las 9 de la noche. La Hilacha Voladora y Alfonso Macías te deseamos dulces sueños. Hasta pronto.
Este programa fue transmitido originalmente a través de XHUSP, Radio Universidad de San Luis Potosí.